Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas les dan la bienvenida a este espacio institucional para el día de hoy, hablando acerca de los sistemas de información para las aplicaciones industriales, soluciones a la medida. Y para ello le damos la bienvenida a la ingeniera industrial Miosotis Forero. Ella es profesional en salud ocupacional, candidata a magíster en liderazgo estratégico y gestión del talento humano y, por supuesto, coordinadora académica de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, ingeniera Miosotis, y gracias por acompañarnos en este espacio institucional.
Buenas tardes, Arley, muchas gracias. Hoy nos encontramos con el ingeniero Rodrigo, decano de la facultad.
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Arley, gracias, Miosotis.
Y también estamos con el profesor, el ingeniero Oscar Rodríguez, quien es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas y nos acompaña hoy, ya que pues tiene amplia experiencia en este tema. Profe, ¿nos podrías ayudar con una presentación breve de tu perfil?
Bueno, yo soy ingeniero de producción de la Universidad Distrital, actualmente aspirante a magíster en Ingeniería Industrial. Digamos que únicamente mi experiencia no se limita solamente al sector académico, sino también industrial, desde la analítica de datos y el diseño de sistemas de información.
Listo, muchas gracias. Pues en cuanto al tema que vamos a tratar hoy, nos gustaría como tener una introducción, saber a qué se refiere el tema de los sistemas de información, que son como tal los sistemas de información.
Bueno, un sistema de información es un conjunto de recursos que se encarga de recoger datos, almacenarlos, posteriormente procesarlos para presentárselos a un conjunto de individuos, quienes deben tomar decisiones, quienes deben direccionar una serie de recursos en función y en pro pues de un objetivo específico. Eso es en términos generales.
Okay. Ingeniero Rodrigo.
Complementando un poquito lo que dice el ingeniero Oscar, digamos que son herramientas tecnológicas, herramientas de software basadas en algún sistema computacional que le van a permitir, digamos que a la alta gerencia de las empresas, poder hacer esos procesos de toma de decisión, digamos que caracterizar o organizar sus datos de acuerdo a diferentes procesos o diferentes elementos.
Ok, muchas gracias. Ya teniendo como este contexto, ¿qué papel juegan estos sistemas de información en la integración de los diferentes procesos que se presentan dentro de una organización, ingeniero?
Bueno, una organización es un ente que está vivo, está compuesto por una variedad de recursos, de personas, de individuos, y entre ellos deben compartirse información para saber qué está pasando, qué está sucediendo, y pues todo eso debe ir en pro y en función de una aproximación estratégica a los objetivos organizacionales. Entonces, digamos que el sistema de información es el mecanismo por el cual todos esos individuos que están dentro de la organización pueden transmitir esa información, pueden comunicarse, y que les permite tomar decisiones mucho más coherentes, mucho más aproximadas a la realidad y a las necesidades de esa organización.
Sí, estos sistemas de información son algo, digamos que transversal a toda la organización, ¿no?
Todos. Sí, completamente transversal, y no solamente involucra a los elementos que están dentro de la organización, sino también a todos los elementos que la rodean, el microentorno, el macroentorno y el mesoentorno.
En el contexto, digamos que los sistemas de información nos van a permitir, digamos que dependiendo del tipo de sistema de información, dependiendo de la clasificación del sistema de información, nos van a permitir, digamos que identificar las necesidades que tiene la empresa, caracterizar las necesidades o presentar, digamos que las soluciones y las alternativas, digamos que mostrar los resultados, identificarlos, organizar todo el proceso que se va haciendo a nivel organizacional. Existen diversos tipos de sistemas de información enfocados en diferentes actividades puntuales.
Dentro de esos tipos de sistemas de información que menciona el ingeniero Rodrigo, ¿cuáles podrían estar?
Digamos que podemos clasificarlos por sistemas de información que son dedicados para la toma de decisiones, sistemas de información transaccionales, y adicional, digamos que tenemos ya características especiales como los ERPs, que son sistemas, digamos, que generalizan toda la gestión administrativa de la empresa. También tenemos sistemas como los FRMs, que son sistemas de gestión de los estados financieros, de los procesos financieros de las empresas. Los CRMs, que manejan todo el tema de la relación con el cliente, con el customer. Y los SCMs, que nos manejan, digamos, que todo el proceso de la cadena de suministros. Entonces, digamos que dependiendo del tipo de sistema de información que se esté implementando o la necesidad que tenga la empresa, no es necesario, digamos, que irse siempre por lo más grande o por el software que tenga más reconocimiento en el mercado, sino podemos ir trabajando con la herramienta que requiera la empresa de acuerdo a su necesidad.
Ok, ingeniero Oscar, dentro de su experiencia con el trabajo de estos sistemas de información, ¿qué ha encontrado que es como lo más útil para las organizaciones en estos
sistemas? Lo más útil es reconocer primero la necesidad que tiene la organización. Hay una mentalidad muy generalizada, creo yo, de los fabricantes, en que cualquier sistema le sirve a cualquier tipo de organización. Digamos que eso nace de una necesidad de estandarizar y de poder fabricar algo que sea útil para cualquier tipo de organización. Sin embargo, creo yo que cada organización tiene unos requerimientos muy puntuales y muy específicos. No todas las empresas necesitan software de mismo calibre, por ejemplo, que puede utilizar o necesitar una empresa multinacional. De la misma manera, no, una empresa grande no puede requerir, no puede tener las mismas necesidades que puede tener una microempresa o una pequeña empresa. Yo pienso que en este caso lo que debe hacer cada organización es establecer cuáles son sus necesidades, sus criterios específicos para alcanzar siempre esos logros misionales, que creo que es lo vital, lo importante y lo fundamental en cualquier tipo de proceso. Y hoy en día en el mercado, y no solamente en el mercado, digamos que los profesionales hoy en día están saliendo capacitados para poder diseñar soluciones a la medida de las organizaciones, proveedores como Microsoft, como Google, proveen plataformas de desarrollo simples, pues tal vez algunas son gratuitas con algunos limitantes o que vienen integradas con sus cuentas corporativas, que permiten desarrollar aplicativos HTML que se puedan instalar dentro de computadores, con desarrollos simples que pueden resolver soluciones pues que no necesitan de un sistema tan grande y tan masivo.
Ok, gracias.
Digamos que ya podemos entrar de pronto a hablar un poquito del tema de los fabricantes, como decía el ingeniero Oscar, y digamos que ya las grandes casas, digamos que mencionaba el ingeniero Oscar, Amazon, Google, Microsoft, digamos que ofrecen soluciones, y sus soluciones son enfocadas principalmente en empresas grandes, en lo que son multinacionales o empresas, digamos que con alta cantidad de trabajadores, con números de trabajadores o incluso ingresos, que podemos estar hablando, no sé, de cientos de millones mensualmente. Entonces, digamos que las características de esa herramienta, de una herramienta para una empresa de este tipo, pues digamos que van a requerir mucho más mayores capacidades, van a requerir mayor cantidad de módulos, mayor cantidad de servicios. Mientras que si ya pensamos en las empresas o en el 80-90% de las empresas que podemos encontrar a nivel nacional, que son empresas que están clasificadas como MIPYMES, ya cada empresa va a tener de pronto necesidades puntuales y particulares, y digamos que por eso es que tenemos que pensar en ese desarrollo a la medida, y ahí es donde pueden entrar, digamos que ya ingenieros de sistemas, hacer un análisis de la necesidad de la empresa, hacer un análisis de lo que requiere la empresa puntualmente, para a partir de eso presentar una solución particular para cada empresa. Si hablamos de pronto de una de las herramientas más grandes, tiene también sus procesos de desarrollo, incluso se vende por módulos. Entonces, digamos que ya cada software o cada sistema de información, dependiendo de la necesidad de la empresa, debe entrar a cumplir con algunas características especiales y debe entrar a presentar, digamos que, la solución puntual y particular para dicha empresa.
Yo creo que eso es un trabajo conjunto, digamos, y es multidisciplinario. Efectivamente, los ingenieros de sistemas son los que saben programar, son los que conocen de plataformas, de código, toda la estructuración del sistema, el SCADA y pues todo lo que se requiere específicamente. Sin embargo, también se necesita la perspectiva y la visión general y global del negocio. Algo con lo que me he encontrado es que los ingenieros de sistemas son muy buenos programando y diseñan soluciones muy buenas. Pero cuando uno va a ver su funcionalidad desde la perspectiva del proceso, no siempre es tan coherente con lo que se requiere o lo que se necesita. Entonces se necesita un poquito de ingeniería de sistemas, también un poquito de ingeniería industrial, ingeniería de producción. Es un trabajo que debe ir coordinado, porque pues no solamente es el diseñar la solución, sino también es que esa solución sea coherente y pues efectiva en función de la naturaleza del problema que se pretende resolver.
Sí, yo creo que también se encuentra mucho eso, por ejemplo, también para la parte contable, digamos que no hay como que limitarlo tanto, sino que, por ejemplo, los contadores participan también en el proceso del desarrollo de estos sistemas, porque justamente cuando se integra toda la parte financiera de una organización es necesario tener el conocimiento de la parte tributaria, de qué necesita cuando, por ejemplo, integran el tema de nómina, cuando integran todo el tema de información exógena de esos sistemas, pues quién más que un contador para conocer cómo se hace este proceso. Entonces sí, digamos que entran a participar en la construcción de estos sistemas de información personas de todas las áreas, diría yo, de la organización, ¿no?
Digamos que ahí es algo que, como decía el ingeniero Oscar, digamos que es normalmente el ingeniero de sistemas sí hace muy bien su proceso de desarrollo, hace muy bien su proceso de programación o montar la plataforma de acuerdo a lo que le dicen. Digamos que por eso es que las áreas de tecnología han ido evolucionando y han ido cambiando y han ido apareciendo cada vez nuevas metodologías que le permiten tanto al ingeniero de sistemas como al resto de áreas de la organización, digamos que participar en estos procesos de desarrollo para que la solución no sea solo con lo que me dijeron inicialmente que necesitaba A, B y C ítems en la plataforma, sino que se genere todo un proceso de desarrollo en donde yo voy presentando soluciones de acuerdo a lo que me van solicitando, obviamente sin salirme del alcance del proyecto, porque pues digamos que el proyecto va a tener ciertos costos, el desarrollo va a tener ciertos costos, entonces digamos que en ese contexto voy a tener la posibilidad de presentar e ir interactuando con las áreas que requieran. No sé si voy a hacer un SSM, si voy a hacer una herramienta para gestión de cadena de suministros, pues tengo que estar en contacto con las personas de compras, con las personas que requieren o que van a utilizar finalmente la aplicación, para poder, digamos que, brindarles la solución de acuerdo a lo que ellos están esperando y no de acuerdo a lo que yo quiero desarrollar o de acuerdo a lo que me plantearon inicialmente.
Sí, yo creo que también respecto a lo que menciona el ingeniero Rodrigo, se ven muchos ajustes en el camino, ¿no? Cuando se implementan este tipo de sistemas, como que si no está muy bien detallado el proceso y si no está muy bien identificado qué es lo que se requiere de la herramienta, pues puede llegar a requerirse ajustes en el camino, que digamos dicen, bueno, no tuvimos en cuenta que las órdenes de compra aquí se generan de esta manera y no de otra, como decía el ingeniero Oscar, como pues pasan la mayoría de las organizaciones, sino que tenemos esta particularidad y el sistema pues debe tener la facilidad de adaptarse a eso, ¿no? Pues que en el camino, en el desarrollo del proyecto, de pronto puedan ir haciendo esos ajustes.
De hecho, en las pequeñas y medianas empresas, especialmente, o que también en las grandes, es un proceso recurrente. Normalmente los procesos están evolucionando, están cambiando, están modificándose porque la organización está creciendo o en algunos casos también se está recogiendo. Entonces no puedo pretender montar un sistema de información que me va a funcionar por el resto de la vida. Eso va a ir cambiando, va a ir evolucionando. Pues algo que tampoco se debe olvidar es finalmente cuál es el objetivo del sistema de información: proveer de información a la organización pues para tomar sus decisiones. Por eso mismo yo creo que también debe integrarse algo que es otra área multidisciplinar de la ingeniería, y es todo el tema de análisis y analítica de datos. De poco me sirve un sistema que presente o que recolecte información de forma coherente, ajustada al proceso, si finalmente no hago absolutamente nada con ella.
Sí, digamos que también eso es, o sea, parte es una de esas tendencias que se tienen hoy en día, el tema de la analítica de datos, también digamos que partiendo de la cantidad de información que se tiene hoy en día. Hoy en día, digamos que la información que está en las organizaciones o la información que se tiene a nivel organizacional y en las empresas, si lo comparamos con los procesos hace 10 años, digamos que las organizaciones eran mucho más, digamos que no era tan dinámico los procesos, tan cambiantes en el día a día, mientras que hoy lo que generan o lo que han generado las redes sociales, que es uno de los grandes, de los grandes factores que han impulsado esos cambios, digamos que obligan a hacer o a presentar esas nuevas alternativas y esos procesos que se van requiriendo cada día, incluso con nuevos tipos de profesionales o especialistas o magísters que tengan, digamos, que esa especialidad en temas como analítica de datos, el big data, temas estadísticos que les permitan, digamos, que generar esos resultados o generar esos informes que requiere la alta gerencia para hacer un proceso de toma de decisiones.
Yo creo que eso es una parte importante, el tema de los informes que pueda llegar a generar el sistema, ¿no? Dependiendo de lo que se necesite, la información que se necesite en el momento, el líder del proceso que esté involucrado ahí, pues la información que quiere y los informes reales que pueda arrojar la herramienta, ¿no? Que ahí es cuando empiezan a ver, cuando sacan los informes y dicen, no, pero esta información no me coincide, algo quedó mal, se me olvidó decirle que este proceso tiene esta particularidad, pasa mucho, ¿verdad?
Algo que yo siempre he visto que pasa y siempre he visto que sucede es que independientemente del sistema de información que tenga la organización, puede ser un SAP con todos los módulos integrados, tarde o temprano la persona que hace el análisis de esa información termina haciéndolo en softwares tipo Excel. Que los softwares justamente son tan rígidos y tan estructurales que no es posible obtener un reporte, un análisis estrictamente detallado. Entonces eso amplía el margen de error y la posibilidad, pues, de cometer fallas en el proceso de análisis.
Ya hablando como de esos, de pronto, aspectos a mejorar que se pueden encontrar en la implementación de los sistemas de información, ¿cuáles consideran ustedes que serían algunos de los factores de éxito determinantes para que un sistema de información funcione al interior de una organización?
Pues yo creo que primero lo que hablábamos ahorita, que un tema de integración entre las diferentes áreas que estén participando en el desarrollo del sistema de información, no solamente, digamos, que pues lo que les dice ahorita, un tema de metodologías tradicionales en donde viene un equipo a hacer un levantamiento de requerimientos, eso se lo entregan a otro equipo que es el de desarrollo o el de diseño, viene y hace el diseño y otro equipo el desarrollo. Y si no hay conexión entre esos equipos, si no hay comunicación entre esos equipos, incluso con el área que está solicitando el sistema de información, pues digamos que no va a haber un éxito. ¿Por qué? Porque es posible que en esa cadena se presente un teléfono roto y de pronto en el cambio en esos procesos, digamos que se hagan modificaciones en lo que realmente necesitaba inicialmente el cliente. Entonces digamos que es importante que exista una comunicación directa y un trabajo armónico entre las diferentes áreas que estén interviniendo en el proceso.
¿Qué opina de esto?
Yo, bueno, hay varias cosas. De hecho, una de las que me parece más insidiosas en mi experiencia es la resistencia al cambio y la cultura organizacional. Puedo tener un equipo buenísimo, súper integrado, que involucre a todas las áreas para diseñar una solución y se diseña. Pero lograr que los individuos las implementen, que las adhieran a su proceso, a la estructura organizacional, es muy complejo y eso se da por varias razones. Pues lo primero es la resistencia al cambio. Si he venido haciendo lo mismo de la misma manera años, es muy difícil poder cambiar, poder adaptarme a una tecnología completamente nueva. La edad también es un factor sumamente relevante y pues hay que decirlo, digamos que en las organizaciones tenemos personas que por su proceso de formación, por su poca aprehensión tecnológica, es difícil poder hacer uso de una nueva tecnología. Solo el hecho de utilizar un teléfono celular para muchos individuos de más de 40 años puede llegar a ser un reto. Entonces, utilizar un software, un sistema de información que puede ser algo complejo, que ya cuente con módulos transaccionales, operativos, de gestión y demás, pues puede ser algo muy, muy, muy difícil. Muchas veces las gerencias o los altos mandos tienen la idea de que con el diseño y una primera implementación es suficiente, pero no incluyen dentro de sus planes o simplemente se desinteresan por inculcar, por enseñar y por hacer un poco más insidiosa toda esa cultura del uso de la tecnología. Entonces lo dejan pasar y resultan siendo sistemas que se vuelven obsoletos, que no se usaron o que se usan a medias, y eso produce entonces que la información que entregue no es eficiente, no es coherente o no es suficiente.
Yo creo que es muy importante el tema de la capacitación, ¿no? Dentro de la organización se debe, pues, con el fin de, digamos, atacar esa parte de resistencia al cambio y de mostrarle a las personas la importancia de la implementación del sistema de información, es también parte de hacer una capacitación efectiva que normalmente, pues, tiene que estar ya definida desde la planeación estratégica de la organización. Pues si voy a hacer este cambio estructural, debo involucrar a las personas, formarlas, mostrarles la importancia, cómo va a beneficiar eso su trabajo, cómo van a aportar cada una de las personas dentro de la organización al cumplimiento de ese gran objetivo. Si tal vez están haciendo una migración de un sistema a otro, puede llegar a ser un, digamos que un proceso algo traumático para las áreas. Entonces, cómo mostrarles esos beneficios y la forma en la cual van a poder apoyar este proceso para que no se haga más complicado.
Sí, así es. Y mira que digamos que también son situaciones que incluso generan, digamos que cuando hablamos ya de las revoluciones industriales, todos estos procesos de cambio que generan las revoluciones industriales, esa resistencia al cambio es donde la gente empieza a decir, si se implementa esto, se van a perder tantos puestos de trabajo, entonces estoy despidiendo gente. Pero entonces digamos que lo que tenemos que pensar ahí es que en ese proceso de cambio, en ese proceso de implementación de nuevas tecnologías, de nuevos elementos, de nuevos servicios, lo que tengo que hacer es capacitar al personal, capacitar a las personas para que hagan otra cosa. Por ejemplo, si yo implemento un robot, de pronto ese robot va a suplir lo que hacían dos personas, pero yo puedo capacitar a esas dos personas para que programen el robot o para que le hagan mantenimiento al robot. Entonces es como generar, digamos que esa posibilidad de cambio de rol, generar esa facilidad para el cambio de roles y presentarle a las personas, digamos que esa posibilidad de hacer cosas nuevas independiente de que lo que está le está funcionando bien, entre comillas, porque lo que ve de pronto la persona que utiliza la herramienta es que está funcionando bien, pero lo que necesita la alta gerencia es algo completamente diferente. Entonces ahí es donde viene esa necesidad de hacer el cambio y de presentar nuevas propuestas.
Ese comportamiento evolutivo es inevitable. Efectivamente, las máquinas y los softwares nos van a reemplazar a medida que pasa el tiempo en muchas tareas y en muchas actividades, pero es justamente el reemplazo de lo operacional por la gestión y por la administración, por tareas que no son capaces de desarrollar o capaces de hacer las máquinas. Eso se intensifica aún más todavía, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Es algo que pues ya está inmerso, está entre nosotros, nos puede reemplazar en muchas tareas, en muchas actividades, y pues tenemos que prepararnos para ver cómo va a llegar y cómo lo vamos a enfrentar.
Y muchas veces no es tanto, pues tal vez la persona tiene el temor que sea así, pero es más como facilitarle el trabajo, ¿no? Yo he visto que en la implementación de estas herramientas muchas veces es no va a dejar de hacerlo, sino que va a ser más sencillo que lo haga, va a lograr optimizar su tiempo, pues en vista que ahorita pues lo que se busca es como lograr mayor balance entre la vida laboral y personal de los colaboradores, pues muchas veces se hace la implementación de estos sistemas es más como por liberar carga de los colaboradores, más allá que querer reemplazarlos, sino de pronto lograr una mayor efectividad de los procesos y pues sobre todo una sinergia en toda la organización, que creo que es como el objetivo principal.
Efectivamente.
Así es, y digamos, si yo estoy buscando de pronto optimizar esos procesos, mejorar o alivianar de pronto esas cargas, puedo asignarle también otras tareas, puede aprender cosas nuevas esa persona que por medio de este nuevo sistema de información está optimizando su tiempo. Entonces digamos, es como presentarle todas esas opciones. ¿Por qué? Porque a futuro, de pronto tener un conocimiento adicional en una herramienta adicional o en algo diferente, de pronto le va a servir, digamos que ya en su perfil profesional o en su experiencia profesional.
Sí, ahora que lo menciona el ingeniero Rodrigo, yo creo que es bastante importante, de pronto para la formación de los estudiantes de ingeniería, que se empapen de estos diferentes sistemas que se encuentran en el mercado, porque muchas veces creo que tienden a casarse con uno solo y soy experto en este, pero de resto no manejo nada, y tal vez llegan a una organización y se estrellan con que hay algo completamente distinto, ¿no?
Sí, justamente generar esa habilidad en el estudiante de administrar en general y en conjunto la tecnología, no solamente un sistema, y no volverlo a algo operativo en donde hago clic acá y con eso obtengo un resultado, sino entender realmente qué es el sistema, cómo funciona, cómo eso favorece mi proceso. Es eso.
Bueno, digamos que ya con este contexto, ya con todo este proceso que hemos hecho, también sería bueno hablar acerca de, digamos, de cómo estos sistemas de información hoy en día los utilizan o los aplican los ingenieros industriales en sus procesos laborales del día a día. Cómo los requieren en sus procesos laborales en el día a día en diferentes áreas. Entonces, digamos que ahí vamos a ver, digamos que, como decía el ingeniero Oscar ahorita, de pronto en áreas de producción, cómo un sistema de información facilitaría el proceso, cómo un sistema de información optimizaría un proceso productivo, o en un área de compras, cómo el sistema de información puede ayudar en su proceso productivo, en su proceso como tal de compras.
Pues yo pienso, no sé, por ejemplo, en el tema de compras, pues es importante que dentro del sistema de información estén involucrados todos las, pues como decía el ingeniero Oscar ahorita, las partes interesadas, no solamente al interior de la organización, sino también, por ejemplo, proveedores. Entonces, normalmente estos sistemas de información vinculan al proveedor de tal manera que haya pues una comunicación constante en el cual pues el área de compras puede ir generando sus órdenes de compra y que lleguen en tiempo real al proveedor, las pueda ir consultando. Y hay algunas organizaciones que tienen como unos sitios especiales para sus proveedores para que ingresen y carguen pues toda la información que requieren de parte del proveedor, ¿no? O sea, tanto cuando se cumple la... digamos que el rol de vendedor o cuando se cumple el rol de cliente, ¿no?
Eso ya lo vemos hasta en las neveras, literalmente. El objetivo máximo es, recolectar información para generar planeación, control y supervisión sobre el proceso. Si yo sé cuánto voy a vender la próxima semana o cuánto voy a consumir la próxima semana y conozco cuál es mi capacidad productiva, un sistema de información puede ser automatizado a nivel tal que pueda calcular los requerimientos de mano de obra, los requerimientos de materias primas, que eso justamente lo hacen hasta las neveras. Una nevera de última generación es capaz de decirme cuándo se me va a acabar la leche y cuándo tengo que pedir, sabiendo que el proveedor se demora 1, 2 o 3 días en llegarme. Es capaz de hacerlo. De la misma manera, un sistema de información es capaz de generar órdenes de compra, generar órdenes de producción, informarle a los líderes de los procesos cuándo debe comenzarse una tarea, informarle a los jefes de producción cuándo tengo que iniciar mi programación de la producción, e informarle a mis proveedores cuántos recursos necesito y cuándo los necesito. De hecho, en una organización en la que trabajé aquí en Bogotá hace mucho tiempo, que creo que no puedo decir el nombre, se tenía implementado SAP. Funcionaba de esa manera, literalmente. El mismo sistema le entregaba a los proveedores las órdenes de compra de forma autorizada. Lo único que hacían los buyers, los compradores de la organización, era legalizar esas órdenes de compra y efectivamente ponerles un sello de aprobado. De resto no se hacía absolutamente nada más. Ellos entregaban los materiales cuando el sistema lo advertía. Si no se entregaba o no se le daba entrada a esa orden de compra en un momento específico, el sistema automáticamente lanzaba una alerta y pues digamos que eso ya tenía un carácter legal y judicial por incumplimiento y el proveedor se exponía una serie de multas y una serie de sanciones. A ese nivel de automatización se puede llegar. Creo que en Colombia, por ejemplo, llegar a ese nivel de automatización, por lo menos creo que en ese momento pues se hablaba de esto, pues es un poco complejo por la forma en la que se lleva la logística nacional a cabo en este momento. Hay incertidumbre con el dólar como está, digamos los problemas de logística internacional, es mucho más complejo, pues finalmente se hace mucho más necesario a la final, ¿no?
Sí, digamos que la idea era esa, la idea era como llegar a un ejemplo en donde viéramos o se pudiera palpar cómo es, digamos que cómo la integración de esos diferentes sistemas de información nos pueden facilitar el proceso en una compañía. Entonces, digamos, con el ejemplo que decía el ingeniero Oscar Wittig, entonces no sé, no vamos a hablar de una empresa particular, pero entonces una empresa de producción de fabricación de pantalones. Entonces ellos tienen su sistema de control de inventarios en donde tienen toda la materia prima, entonces no sé, tienen su stock de hilos y el operario que está haciendo la fabricación va cargando cada que saca un hilo para ir a la producción o ir a las máquinas, y ya digamos que el sistema va teniendo eso ahí. Entonces cuando ya sabe que se está reduciendo el inventario de hilos, automáticamente envía al departamento de compras para que el gestor de cadena de suministros haga la solicitud del producto, de los insumos, de manera que la empresa no vaya a quedar en ningún momento con tiempos muertos a causa de falta de suministros. Entonces digamos es importante, digamos, esa integración entre los sistemas de información. Obviamente que los operarios que están de pronto manejando esos recursos, utilizando esos recursos, estén capacitados para cargar la información verídica al sistema, de manera que digamos que todo funcione de manera armónica. Y finalmente, al que le interesa la información de los resultados, que es al gerente, reciba la información o los resultados que está esperando puntualmente. No reciba información adicional, no reciba información de pronto que no le interese o que no le genere ningún valor agregado para tomar decisiones.
Algo que de pronto también sobra resaltar, no es necesario resaltar, es también el riesgo que supone un sistema de información para una organización, ¿no? Y de hecho creo que a nivel internacional se han presentado históricamente, pues digamos, bastantes inconvenientes, este tipo de espionaje industrial, intervención de un país a otro, por ejemplo, para sobre sus sistemas de información, sobre sus PLCs, por ejemplo, para reducir los niveles de producción de uranio de una forma significativa. Entonces, pues también, a pesar de que tienen una cierta cantidad de ventajas muy grandes, también exponen un riesgo a la organización que no se deben desconocer.
Digamos que ahí entran a trabajar también entonces ya otras áreas o otros departamentos desde las áreas de TI, que no es solo, digamos que ya no tenemos solo el departamento de desarrollo, sino también vamos a tener un departamento de infraestructura en donde nos debe garantizar, digamos que cierta seguridad a la información que se está almacenando. Y ya aparecen de pronto procesos de certificación, así como están los procesos de gestión de calidad o las certificaciones de gestión de calidad, las certificaciones ambientales, también hay certificaciones a nivel de TI, como la 27001, que nos certifica todos los procesos de seguridad de la información, la 23501, que nos certifica los procesos de continuidad de negocio. Entonces digamos que ya tenemos muchas otras herramientas que también van a apoyar ese proceso del sistema de información, que también van a apoyar todo ese ecosistema, de manera que digamos que cumpla con los objetivos o con lo que se espera desde la alta gerencia y desde la dirección de las empresas.
Volviendo un poco tal vez a la aplicación del sistema, también se puede involucrar hasta el tema de personal, ¿no? Hasta el tema de planificación de la mano de obra dentro del sistema de información, vinculando áreas como nómina y talento humano, en los requerimientos, como lo mencionaba ahorita el ingeniero Rodrigo, frente al hilo que puede hacer falta, también puede hacer falta una persona para completar un equipo de trabajo para poder sacar adelante una orden de producción. Entonces también ahí se pueden crear como esas alertas de cuándo tengo yo que contratar personal adicional para poder cumplir con ciertas metas que se trazan, o también sacar de pronto informes en el que voy a poder ver de acuerdo al core del negocio algunos que tienen algunas temporadas en las cuales hay aumento de las ventas. Entonces también poder planear como ese tema del personal a lo largo del año, que habrá ciertas temporadas del año en las que necesitaré más o menos personas. O sea, también se puede ver esto reflejado en un sistema de información.
Sí, efectivamente integra toda la planeación agregada de la organización.
Digamos que ahí ya podemos hablar de pronto que pues el software que decía el ingeniero Oscar Ritica, lo que son los ERPs o los grandes ERPs, digamos que van a integrar, digamos que ya todo, herramientas, si se compran con todos los módulos, herramientas que van a permitir hacer toda esa integración de las áreas. Pero es lo que hablábamos ahorita, que digamos que cada empresa o cada organización va a tener unos requerimientos a la medida, y de pronto no todas las organizaciones van a tener los recursos financieros para poder adquirir herramientas de alto costo que integren todo de esa forma. Entonces digamos que ahí es donde entra ya de pronto temas de desarrollo in-house, temas de desarrollo a la medida, de acuerdo a las necesidades. Entonces dependiendo si requiero solamente comunicarme con mi cadena de suministros, se puede hacer el desarrollo, o comprar o adquirir un módulo solamente para gestión de cadena de suministros. pero ya sí necesito, digamos, que herramientas que me ayuden a hacer la gestión del talento humano. También existen herramientas dentro de estos ERPs grandes que nos permiten manejar toda esa gestión del talento humano. Entonces, digamos que ya es un tema de integración y de mirar las necesidades de cada cliente para generar el resultado particular.
Eso es lo más importante, ¿no? Que esté aterrizado a las características de la organización, como lo decía ahorita el ingeniero Oscar, y pues al tipo de personal que se encuentra en la organización.
Bueno, yo creo que ya no sé si el ingeniero Oscar tenga algo más que comentarnos, no sé, ya yo creo que podemos es como hacer un cierre cortico, invitando a nuestros estudiantes de la facultad, de la corporación, a que culminen sus procesos académicos, a que culminen sus estudios, a que saquen adelante sus carreras. Ingeniero Oscar, ¿por qué debemos sacar adelante la carrera y por qué deben culminar sus estudios?
Esto es una impresión personal que tengo yo, aclaro. Hay una tendencia que viene desde hace bastantes años en el no es necesario certificarme para poder tener una vida laboral exitosa. Digamos que respondiendo a unas tendencias actuales, eso es completamente cierto. Sin embargo, no nos estamos abasteciendo de suficientes ingenieros a nivel nacional y próximamente vamos a tener un déficit en áreas que son tendencias como la programación, como el diseño de sistemas de información, como la analítica de datos, robótica, mecatrónica. Y pues eso va a generar un problema desde la perspectiva pues de la producción nacional. También va a ser bastante apetecidas estas carreras en un futuro pues no muy lejano, al parecer. Entonces creo yo que ese es uno de los motivantes más grandes en este momento para finalizar una carrera profesional. Puede ser que la tendencia en este momento de certificaciones, cursos cortos, y sí, funciona muy bien, no podemos desconocerlo. Sin embargo, es a corto plazo. Probablemente no es algo que se vaya a extender a largo plazo. Finalmente, pues, así es como funciona el mundo, punta de tendencias, ¿no?
Ingeniera Misotis.
Pues es importante, yo creo que sobre todo porque siempre hay que terminar lo que uno empieza, ¿no? Y pues hay una gran satisfacción en el deber cumplido cuando uno culmina su formación. Entonces, sí es importante pues que no dejen a mitad del camino su formación, sino pues que la culminen, que seguramente en algún momento les va a servir para mil cosas. Digamos que en el área laboral no necesariamente les van a pedir como tal un título, como lo comentaba el ingeniero Oscar, pero sí, digamos que les va a abrir una perspectiva mucho más grande, y pues en algunas organizaciones sí será trascendental el tema del título, y creo que les ha pasado a muchos, porque si bien esa es la tendencia, pues hay muchas organizaciones que todavía se mantienen en los procesos tradicionales y confían mucho en el tema de la titulación. Entonces pues siempre habrá cabida para quienes quieran titularse.
Pues finalmente yo creo que nosotros establecemos nuestros proyectos, definimos qué es lo que queremos hacer, organizamos nuestro proyecto de vida a partir de un proceso académico, a partir de un proceso de formación que iniciamos, y ideal o importantísimo que siempre cuando ustedes inicien estos proyectos o cuando se inicie un proyecto de este tipo, de esta índole, busquemos la forma de sacarlo adelante, independiente de que nos demoremos de pronto más tiempo del esperado o del que teníamos planteado inicialmente. Ya con esto yo daría el cierre. Ingeniera Miosotis.
Sí, eso sería todo. Muchas gracias al ingeniero Oscar por acompañarnos hoy, y gracias a la emisora por el espacio.
A ustedes también gracias por acompañarnos en este espacio institucional de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que tú puedes revivir todos estos programas a través de nuestra sección de podcast en www.republicanaradio.com. www.radiomaria.com y también seguirnos en todas las redes sociales para estar atento a los diferentes programas, foros y seminarios que se realizan desde aquí. Corporación Universitaria Republicana, U Republicana o U Republicana Radio. Nos encontramos en una próxima oportunidad y recuerda que ya están las inscripciones abiertas para estudiar una carrera profesional. En ese caso te invitamos a que estudies con nosotros Ingeniería Industrial en modalidad presencial. Es momento de cumplir tus sueños. Escríbenos vía WhatsApp al 321-301-7196 o ingresa ya mismo a nuestra página web urepublicana.edu.co y conoce nuestro plan de estudios, convenios y descuentos. Es momento de ser profesional con la Corporación Universitaria Republicana.